Ella es Marí.
Él es Alex Goncalves.
¿Y de qué nos reiremos el día de hoy?
De todos los turistas comunistas que están varados en Cuba y quiere que lo saquen de la isla porque la isla es comunista.
¡Me encanta!
Sí.
Nos reiremos de esto. Presentado por Diplomático,
Whiplash Agency,
Ocean Travel,
King's Painters,
Maranía Furniture,
VC Print,
Envíos Pack Forward,
G&G Boutique
y Landeñas Realtor.
Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Nos Reiremos de Esto, tu podcast alcohólico de confianza, como siempre brinda con ron diplomático. Redescubre el ron.
Descubre diplomático. Salud, bebechos.
Bienvenidos, muchachos, como siempre aquí, respetando las distancias entre las letras y todo, a su podcast bonito, época de cuarentena. Como siempre les recomiendo que pasen por nuestra página, que es nosreiremosdeesto.com, nuestras redes sociales, también en Instagram, estamos activos como arroba nos reiremos de esto, y que está muy bonito, y nuestro Twitter que es arroba nos reiremos, y eso está pepa.
Gracias a Whiplash Agency.
Whiplash, me quedé con ganas de cantar desde el episodio. Tienen que ver el episodio pasado que está en Patreon.
¿Viste el reto que hicieron?
Sí, me encantó el está. Lo pueden ver en la cuenta de arroba NRDE Momentos.
Exacto.
De nuestro querido
Sergi.
Niño y asistente de producción, Sergio Spears.
Se lanzó un reto bien chévere, participen, está posteando.
Hoy estamos contentos porque estamos adelantando un encuentro que la cuarentena
ha pospuesto.
La cuarentena y el comunismo en realidad.
No, pero sobre todo la cuarentena, porque se iba a dar ahorita pronto.
Exacto. Pero por eso está la magia de la tecnología y es por eso que hacemos enlace directamente con Santiago de Chile, donde se encuentra nuestro querido Manuel Ángel Redondo.
¡Adelante!
¡Oli!
¡Bienvenido, bebé!
Buenas tardes, noches, mañanas, lo que sea, salud.
Mira, y como estamos en el sur, salud, con vino.
¿Cómo anda?
¿Qué pasó? No vale, ¿cómo te ha dignificado, Santiago?
Ay, chama, yo estoy acá en modo Europa, aunque esté en Santiago. Puro vino.
Qué digno, qué
rico. Y comiendo aceitunas rellenas de queso.
Marico, y tienes un carajo que te cocina, o sea, eres casi un sugar daddy.
Stop, ¿hay aceitunas rellenas de queso?
Bueno, sí. Sí, hay aceitunas rellenas de muchas cosas acá. Y las con queso son las que me han gustado más.
¡Qué extraño!
Déjalo ahí. No, mira.
Pero tiene sentido. Maris,
bienvenida al mundo de las extrañas combinaciones gastronómicas de Manuel Ángel. Es un universo muy raro.
Dame ejemplos.
Quizás no quieras adentrar.
Dame ejemplos, si quiero.
Este es el
más fuerte. No, puedo abrir con el más fuerte porque ya se ha hecho popular. ¿Estás preparada para eso?
Siempre.
Cambur con mayonesa. Manjar incomprendido. Manjar incomprendido es un toque que tú
asqueroso.
Le das mayonesa Kraft.
No, pero es que yo estoy seguro que
no
tú ya te has hecho la paja con mayonesa.
No. La mayonesa y la cama no se llevan bien a menos que sea en forma de comida.
No quiero ni siquiera participar.
No.
Amigo, ¿qué ha pasado? Que ninguna marca de mayonesa te ha puesto de imagen todavía.
Yo me pregunto lo mismo todos los días de mi vida. Oye, que está bien. Si no me quieren agarrar a mí, está bien, yo lo entiendo, pero por ejemplo, Luis Fernando Borjas, de Guaco, otro promotor, otro prócer de la mayonesa, incapaz de llamarlo.
Imagínate un comercial.
Están vendiendo billetes ellos.
Imagínate un comercial con él y el jingle de Guaco, marico. ¡Palazo!
Epa, tengo esta, esto lo juro. Yo tengo un voice de Luis Fernando Borjas en mi Instagram cantando una canción de Guaco, versionándolo a la mayonesa. Creo que es Las Caraqueñas. Y en vez de caraqueñas dice mayonesas. Épico.
Me encanta. Como me encanta.
La mayonesa.
Ya va, que necesito hacerte otra pregunta. Entonces, tenemos cambur con mayonesa. ¿Hay alguna otra fruta que sucumba a la mayonesa? Patilla, quizás, mamón.
Quizás no en fruta, pero sí en forma de mermelada de fruta. Ejemplo, pancito, mermelada de guayaba. Mayonesa y queso. Dios mío, dame más.
No vale.
Pero en serio es una cochinada.
Hazme el amor, ese plato.
En serio es burdo y asqueroso. O sea, ¿en serio?
Pero ¿sabes qué? Esos inventos, es que te tengo pillado, porque esos inventos solo se dan en buffet de hoteles 3 estrellas, 4 estrellas. Es ahí cuando
puede
se da
ser.
En ratonado, eso que uno agarra que se mezcla. Que uno pone tanta huevona que
claro.
Se mezclan las comidas, que ahí aparece la magia.
Yo me acuerdo cuando mi hermano era chiquito, que sabes esto, en los platitos de bebé, que tienen como las, donde va, les hacen como divisiones. No es totalmente chato, sino tiene como las partecitas donde pones
claro.
El arrocito, tal. Mi hermano agarraba todo eso y lo batía, y después le ponía el juguito, y lo batía todo con juguito y se lo comía. Y era como que, Salvador, eso es asqueroso. Y él decía, pero después todo va adentro y se revuelve.
Es verdad.
Era su argumento.
Tiene sentido.
Tiene un muy buen punto.
Supongo que eres de la misma escuela de mi hermano chiquito.
sin duda alguna. El pabellón jamás lo comí si no fue revuelto.
Yo también, fíjate, yo soy esa gente que mezcla esa gente. Soy como la tía que se pone y la fiesta y ustedes no bailan.
De cucharadas de mayonesa también.
Soy como la tía que se pone en la casa y ustedes no bailan y estos pavos no bailan.
Esta rima acá, rima para allá.
Exacto, y un ensacote, o sea, sí.
Ok.
Ahora, pero de estas, como eres promotor, te has convertido en vocero. Vocero de lo que mucha gente calla, porque mucha gente calla por pena, ¿no? Pero hay una de estas combinaciones medio populares que sí tú no apruebas. Por ejemplo, la caraota con el azúcar. O
por ejemplo,
el mango,
buena pregunta, Allen.
Chicos, yo creo que yo pruebo la diversidad gastronómica en cualquiera de sus formas.
Tú no discriminas.
Yo creo que estamos en una era, en la que por qué juzgar a la gente por sus gustos. Sean sexuales o sean gastronómicos, déjenlos vivir, déjalos ser felices.
Es verdad. Fíjate, yo en estos días terminé, bueno, fui a buscar la aprobación de otro Manuel, que es Manuel Silva, que es un carajo que también le encanta las combinaciones gastronómicas, sobre todo en los encuentros de varios mundos. Y fue que me metí un pedazo, un slice de pizza dentro de una arepa.
La arepa pizza, ¿qué le llamaste?
La arepizza.
Oye, pero eso está raro.
La arepizza. Lo que pasa es que Manuel también fue promotor de algo que hicimos en Noci TV hace unos años, de la arepasticho.
Okay. Pero la arepa rellena de pasticho. Le veo más sentido porque es como más jugosa. Ahora, la arepa pizza siento que le falta algo para
seca.
Hacerla más
jugosa. Mayonesa.
Por ejemplo, mayonesa. Claro, no sé.
Lo que
primera
pasa,
idea que se me ocurre.
Pero no sabes quién fue el que se volvió loco, que es Manuel Zampin. Zampin vio esa vaina y dijo, listo, ya... Porque ese carajo sí le encanta.
No, claro. Sam Vince hizo un negocio de las locuras que estamos hablando.
Coño, pero...
Monetizó la huevonada de mezclar comida.
Él lo hizo plata. Él no se quedó con el monchi en la sala. Él dijo, hagamos dinero.
Y Manuel Ángel, ¿no será que de pronto la mayonesa tiene algún tipo de nutriente?
Me encanta todo el programa hablando de la mayonesa.
Es que me sigue... ¿No será que porque vamos a estar claros, y no es por nada, pero estás tomando un poco mucho. Estás tomando bastante. Entonces, a lo mejor
sí,
la grasa de la mayonesa frecuencia te protege de alguna forma el hígado. No, no, no sé.
Mira.
Mira, no lo sé, pero mi teoría, Llama, es que para mí la mayonesa es como la sábila. Sirve para todo. No hay una cosa con la que no quede bien. Tú se la puedes echar a cualquier cosa.
Ok.
Entonces yo creo que tú puedes jugar con eso. Tú tienes una cortada, te echas sábila. Sí. Tienes una quemadura, te echas sábila.
Ahora,
tienes un hongo, te echas sábila. La mayonesa es igual.
Mira,
desayuno, mayonesa, cereal, mayonesa, lo que sea.
Ya va, pero ahora Manuel, para seguir indagando en este tema que le importa a mucha gente en este tiempo de cuarentena.
Porque la tiene a la mano, una mayonesa.
Claro, ahora que Manuel Ángel ha salido de gira y ha estado en otros... Ahora se encuentra en Santiago de Chile, ¿dónde? Y ahora que en Venezuela también hay estos bodegones fancy, ¿no? ¿Te has encontrado con estos otros tipos de mayonesa orgánica o mayonesa de aguacate, mayonesa de no sé qué vaina que hay ahora?
Ajá. En mi opinión, todo es una mierda. Todas son una mierda. Como no nos pagan, podemos putear. Por lo menos la más popular, Hellmann's. Qué mala mayonesa, ¿vale? Si usted come Hellmann's, usted no come mayonesa. Te está comiendo
Hellmann's
una cosa blanca ahí que no es mayonesa.
Patrocino en Hellmann's.
No, pero bueno, igual. Yo te iba a hablar de una...
Ahora bien... Mi favorita, la Kraft Nacional. La Kraft Nacional es un paraíso.
Es como la Oreo venezolana. O sea, que es distinto el sabor.
Sí, yo creo que es algo único porque, fíjate, he comido Kraft en otros países y no es igual. La Kraft chilena, más o menos. Me encanta que estamos como en un programa de mayonesa,
claro,
y yo hablando con un experto. Me encanta.
Así se va a llamar el episodio.
En su área.
Se va a llamar mayonesa redondo.
No, el catador de mayonesa. Yo quiero ya que sea una profesión. Creo que la podría desempeñar
total,
muy bien.
Total, marico. Un programa ahí en... ¿Cómo se llama? En History, no. En Vaina. Dame uno de esos...
¿Los de comida?
Sí, unos... Gourmet Channel.
Casa Club.
Manuel Ángel Redondo es el catador de mayonesa.
Mira, y les tengo un dato para que vean el nivel de conocimiento que tengo en la materia.
Adelante.
Hay una mayonesa cuyo nombre en este momento no recuerdo, pero se lo puedo conseguir y se los mando para que lo pongan en un Instagram o lo que sea. Que sabe... Una mayonesa que se vende en Miami al menos. Ajá. Una mayonesa que sabe como la extinta Torre del Oro de Venezuela. Ahí te lo dejo.
La Torre del Oro.
Carajo,
ahí te lo dejo.
La mayonesa,
yo siempre pensé que era la Torre del Loro.
Yo también.
Y no,
es del oro.
Del oro.
Pero yo pensé que era un lorito.
Claro, yo también pensaba que la torre era de un loro.
Yo también. Que él vivía allí, pues, no, que era su torre. Sí, me hubiese sido más fácil la jaula del loro. Pero... Exacto. No, pero ven acá, Manuel Ángel, te invito cordialmente a que pruebes la mayonesa vegana. Yo sé que va a ser un impacto a tu paladar porque estás acostumbrado a llevar huevo en la mayonesa. Por supuesto, la vegana total, no. Total. Pero a mí me encanta, me parece que la mayonesa vegana es muy rica. Bueno, no me queda de otra, me tiene que gustar.
Marico, yo creo que esta conversación ha sido increíble y deberíamos dejar el podcast hasta acá.
Hasta acá, ¿verdad? Gracias. Gracias por haber.
Qué bueno, chicos, fue un placer. Iré a comer mayonesa, claramente.
Pero fíjate, yo creo que es primera vez que pasas tanto conversando con alguien que nadie te haya preguntado sobre, mira, ¿y tú de verdad tomas en el programa?
Eso es de verdad lo que tú estás tomando.
Eso es de verdad lo que estás tomando.
Mira, mira, ¿y no te zampaste a Norquis? No, ¿por qué? Porque es Norquis Batista, huevón.
Ah, pero Eriquita.
Es que tú eres loco. ¿Te
Eriquita?
Ese es otro clásico, ese es otro clásico.
Mira, vamos a empezar dando alguna información que sí es importante. Bueno, no sé si tú te has informado, pero la producción de Miami ya nos cambió la fecha de lo que iba a ser entregados en Miami. No sé si tú lo quieras decir, si tú tienes la información completa, ¿cómo es la cosa?
No, no la tengo a mano, pero si ustedes tienen la fecha de la reprogramación, la podemos decir. Igual, creo que es una fecha súper optimista, esperando que de aquí a allá podamos llevar a cabo la función. Pero siempre atentos a lo que pasa.
A nosotros nos movieron para el 7 de agosto.
¿Y nosotros no vamos a poder...?
No, estamos aquí.
¿Ah, sí? Sí. Ok. Entonces bueno, es el 7 de agosto, bebé.
Tú tienes que ir, Yamari.
No, ya me acabo de enterar que estoy allí. Yo voy a estar allí. Yo siempre me entero por Alex, qué es lo que hago con mi vida. Y me entero siempre en el podcast.
Pero si ustedes viven juntos, están ahí en una cuarentena juntos en este momento.
Es lo que no queremos que la gente
¿cómo
sepa.
¿Cómo no se enteran?
Una mitad de la casa.
Yo tengo la teoría. Yo tengo la teoría que son dos matrimonios swingers que viven en la misma casa y tratan de mantenerlo separado.
Y vamos a dejarlo así.
Para mantener la
fachada. Y vamos a dejarlo así. No lo vamos a negar.
¿Y why not?
No lo vamos a negar.
¿Y why not?
No lo vamos a negar.
Por favor.
Lo dije.
Ahora, tu relación con Gabo Ruiz en estos momentos es algo que me imagino que a la colectividad le ha preocupado. ¿No? ¿Te ha visto con cara de Switch?
Sí, bueno, claro.
Y te quería
los dos pensábamos que no teníamos que convivir más de una semana, que era lo que íbamos a pasar juntos, casualmente acá en Santiago de Chile, porque tenía él funciones con su podcast, yo tenía funciones con Entregrados y con mi show. Y bueno, al principio fue como que, bueno, vamos a ponernos de acuerdo aquí. Vamos a saber quién hace qué. Por ejemplo, él cocina, yo friego. Primera regla básica de convivencia.
Claro.
Democracia, muchachos. También.
Claro, no, y se ha visto en tus stories que se aplica. Gordito que se aplica.
Sí, también ha sido porque Gabo no quiere comer mayonesa todo el día. Entonces él dijo, no, yo me encargo de la comida. Entonces, bueno, está de...
Porque si fuera Manuel Ángel el encargado del menú, ¿qué es lo primero que hubiera preparado? Pasta con mayonesa.
Qué buen truco, pana. Excelente.
Sí, entonces yo le dije, bueno, dale, pues.
Así hacía mi papá en la casa cuando le tocaba lavar los platos, los lavaba ulto mierda, para que mi mamá dijera, ay, no puedes lavar los platos, hay que lavar. Ya Marí, lava los platos tú. Mi papá lavaba los platos con los dos dedos.
Y lo peor de esto es que a veces me cocina y me da pena echarle mayonesa porque es como ofenderle su plato.
¡Claro!
Entonces tengo que hacerlo escondido, me siento culpable, es horrible.
Te metes una cucharada de mayonesa sin que te vea y te vas comiendo la comida y vas distribuyendo la mayonesa en los cachetes.
Es horrible.
Yo te quiero preguntar...
No, pero hasta ahora nos hemos soportado.
Pero yo te quiero preguntar porque es una... Es como una pregunta que nos hacemos todos porque dentro de la cuarentena, bueno, a cada quien le ha tocado básicamente a la gran mayoría en su casa, pero a ti te tocó viajando y te tuviste que quedar fuera de tu casa. O sea,
no sabemos hasta cuándo.
Además, entonces quiero saber cosas que, como por ejemplo, uno, fue literalmente tipo, mañana ustedes no se montan en ese avión, se acabó, se cerró esta frontera, o te iban avisando y tú te hiciste el huevón y te quedaste encerrado. Otra, los costos. ¿Quién está cubriendo con tu vida en Chile?
Ajá, ¿qué sugar daddy tienes allá?
¿Cuánto estás dando y de qué? Eso. Esas son las dos preguntas.
Ok, me siento interrogado, no entrevistado. Siento un poco de presión ante esta respuesta.
Es que estoy trabajando en TVB, discúlpame, pero mi carácter periodístico está floreciendo. Sí,
muy bien.
No, yo siento que llamaría a hacer unas preguntas en su casa en la noche y que, ¿pero dónde estabas tú? ¿A qué hora? ¿Qué hiciste? ¿Cuál es el mensaje? Pero me respondiste hasta ahora.
En paliote ese huevo.
Está bien.
Mayonesa. ¿Dónde estabas?
Para serles honestos, fuimos entre optimistas e irresponsables pensando en que, bueno, vamos a ir hasta donde simplemente podamos llegar, porque tenemos una gira planeada que en mi caso duraba hasta finales de junio. Era que yo paraba, porque yo terminaba la gira de Entregrados en Estados Unidos con muchísimos entrevistados y con ustedes entre ellos. Uh-huh. Y luego seguía con la gira de mi show de stand-up. Entonces yo tenía como medio en mi mente que iba a estar de gira bastante tiempo. Entonces, bueno, yo estaba, bueno, hasta donde podamos llegar, llegaremos. Fue simplemente hasta acá, Santiago de Chile. Teníamos un vuelo que salía hace, creo que semana y media, para parte del equipo que volvía a Venezuela, yo tenía que ir para México. Entonces, en todo caso, yo estaba fuera de mi país, o por lo menos tenía esos planes de hacerlo hasta finales de junio. Entonces, yo creo que más bien ha sido una fortuna quedarnos en Santiago, porque creo que de todos los países ha sido el que nos han recibido súper bien. La gente de 202 Producciones, con quien sé que han trabajado ustedes en algunas ocasiones, sí, con Chatén y demás,
buena onda.
Nos han tratado de maravilla. En cuanto a los gastos económicos del equipo, trabajamos en alianza con el Patio Content Studio, que no solo lleva Entregrados, sino también lleva El Mundo y El País, que es otro proyecto que se iba a hacer acá. Entonces nos estamos comiendo los ahorros básicamente de esos proyectos hasta que sí, podamos salir de acá.
Yo creo que de haberse quedado en algún lugar, creo que Santiago es definitivamente uno de los lugares más amables, no solamente por la cantidad de compatriotas que hay, que sí, que te he leído de que un montón de gente que mira, ¿dónde que están para llegarnos? Y que coño, marico, ¿qué hacen en su casa? No sean locos.
Sí.
Vamos a encontrarnos para tomar.
Ha sido complicado, se pone.
Pero es que sabes que...
Y bueno, también el tema...
No, habla.
Del internet, perdón. El internet es bueno acá, mejor que en Argentina. Entonces, bueno, puedo hacer este tipo de cosas con ustedes, puedo mantenerme en contacto trabajando, puedo hacer cosas. De hecho, esto no lo he dicho, capaz no sé cuándo salga esto, pero mañana martes, vamos a hacer la primera versión de Entregrados Online, así como estamos haciendo esto, y lo voy a hacer con Danny Ocean. Eso lo grabo mañana.
Nice.
Entonces,
diga conmigo.
Vamos a ver, vamos a tratar de seguir haciendo contenido. Y desde acá es más fácil, lo que quiero decir.
Alex quiere que practiques con él porque se parece.
Él se parece.
Bueno.
Bueno, ahora tengo este bigote, este bigote maravilloso.
El bigote porno.
¿Qué consejo me das tú que también eres de un bigote? Tú eres un bigote ahí. O sea...
Yo soy un bigote, vamos a decirlo como es, soy un bigote mediocre, Alex.
Bueno, ya que estamos en
y
lo mismo.
Y una barba súper mediocre. Aquí nunca he logrado nada. De hecho, esta barba que están viendo acá es como barba de 2 años. Dos años en afeitarme, es lo que están viendo.
Bueno, sí, Alex se había comprado un producto para que le creciera la barba, que no le crecía entre la patilla y el resto de la cara.
Exacto.
Y 2 semanas después decidió afeitarse porque dijo, no lo voy a lograr.
No me voy a afeitar a la chiva de ese como, no sé, desde que me casé. No, ahí nací.
¿En serio?
Sí.
¿Se siente raro para ti tener esto sin...?
Ay, no sé.
¿Tú de cuándo no tienes la cara limpia, cara de bebé?
A mí me han ofrecido esos productos de crecimiento de barba y más bien me da miedo, siento, no sé. Como que siento que me va a salir después una cosecha de tomate.
No, pero a mí la gente dijo que se...
Estaban poniendo productos.
Si no hago esto ahorita se me va a quedar por dentro y me va a morir. ¿Qué? Cara de bebé tiene siempre, ¿entiendes?
Ah.
Ok, ya prosigo. No, es que lo vi venir y dije...
Recuerda que esto es un podcast de comedia. Eso dice en la vida.
Sí, ¿no? Lo bueno es que somos profesionales total, en lo que hacemos, muchachos.
Ay, tengo que producirme mejor los chistes la próxima vez.
Completamente.
Entonces, pero ven acá. Entonces, básicamente te quedaste... Es que te hago esta pregunta porque, por ejemplo, hablando precisamente de chilenos, ahora mismo hay un grupo de chilenos comunistas que están varados en Cuba.
Sí, vale, qué bello.
Esos panas como que no se vieron venir, que los iban a dejar allí y entonces andan llorando y mandando videos al gobierno y que por favor sáquennos.
Que esto es insalubre.
Estamos en un hotel lleno de ratones y aquí... Tú puedes creer que aquí no hay agua, no hay jamón y no hay papel de baño. Además, no hay internet. Estos videos los podemos hacer de vez en cuando. Y yo, ay, Chichi, ¿tú no sabías que eso era Cuba que te gustaba tanto?
Y qué bueno, bienvenido.
La experiencia completa.
Bienvenido.
Es divino.
No, de lo más loco que he podido ver acá, al menos, es que aquí hay una genuina creencia por ciertos sectores de que el coronavirus es una idea de Piñera para parar las protestas. Hay una, pero convencida, gente convencida.
Te creo porque estuvimos por ahí.
Bueno,
que había... Yo estoy segura que esos pendejos que están ahorita varados en Cuba, cuando finalmente lleguen a Chile, van a decir, y no nos traían porque era Piñera, pero esto no era verdad.
Claro,
porque...
no, y Cuba está así por el bloqueo.
Por el bloqueo, claro, por el bloqueo.
Claro, totalmente.
Mira, y en otra, ya que estamos viviendo una época muy loca, y en tiempos de cuarentena uno ve cada vaina, que yo creo que quiero hacer un nuevo segmento en nuestro programa que se llama Ya la perdió. O sea, es un segmento que se llame Ya la perdió. Y tengo varias nominadas el día de hoy. Por ejemplo, ¿vieron el video de la primera actriz Amanda Gutiérrez bailando, celebrando su cumpleaños sola?
No.
Pero,
por favor.
Amanda Gutiérrez.
Amanda Gutiérrez.
Yo a esa mujer la vi en marcha, chamo.
Claro, no vale. O sea, una de las próceres de toda esta vaina. Pero Amanda Gutiérrez está sola en su casa, al parecer, y cumplió año en estos días. Y bueno, se puso a... Ay, no lo está viendo. Se puso a bailar. Tiene que mostrarle allá. Se puso a bailar sola. Y tú dices, ya la perdió. O sea, la cuarentena la atacó.
Pero me parece que baila súper bien.
Pero no, Amanda Gutiérrez tiene sus cositas.
No estoy diciendo...
De hecho, ella no fue la actriz que hace año y medio o un año se la metieron, o sea, la detuvieron por par de horas porque se fue sola casi para Miraflores. Sí. Y que no, lo tumbo yo y entró a Miraflores.
Sí, fue ella.
Y que señora, sí, no. Y la sacaron.
Pero Manuel Ángel baila burda bien. O sea, después te buscas el video, pero estás súper bien.
Pero no. Lo que pasa es que ella dice una frase que se hizo popular, que yo no estoy sola. Yo estoy con ustedes. ¡Upa! Y se lo dice a la gente que está en el Instagram.
¡Uy!
Y la otra nominada que yo tengo es, no sé si vieron a Patricia Zavala.
¿Con los papeles toalés?
Sí, la vi, eso se la vi.
Que se hizo como un outfit de papel toalé diciendo que ya está lista para el Coachella.
Pero puede estar más divina.
Ya la perdió. No, de bola que está divina.
Tú me estás hablando de los abdominales, no, de Patricia. O sea, fue como que yo sé que ella siempre ha sido flaca y siempre ha tenido un cuerpazo, pero está como que yo dije, marica, estamos engordando en pandemia y tú estás más flaca y más rayada. Ella tiene un gimnasio en su casa.
Pero no para que se gaste el papel toalé así como se la está gastando.
O sea, después lo reutiliza. ¿Tú qué sabes?
Ya la perdió.
¿Y no tenías tres candidatos?
Sí, el contenido que seguramente sí disfruta Manuel Ángel, que fue el famoso live de Rosemary con todo el clan de Somos Tú y Yo.
¡Uf! ¡Delicioso!
Ese es el contenido que a ti te gusta.
Tan divertido, tan divertido. Porque es como que se desnudan. Y uno aprende como que esos cuentos sórdidos que uno se imaginaba, que esos de Somos Tú y Yo era toda una putería, todos contra todos, con 16 años metidos ahí en Matacoco. No se lo sabía.
Sí, claro.
Lo viste venir y eso, bueno.
Y pasó.
Eso pasa. Y entonces ahora lo comentan en un live años después. Y tú
es
dices,
como un
claro,
Melrose Place
eso
chiquitito.
Un Melrose Place chiquitito. De tu caca. Lo que pasa es que, mira, te voy a hacer una vaina. Ese live se hizo popular, bueno, primero porque Rosemary llamó a todos sus excompañeros. Entonces salió hoy un chisme de que ella tuvo algo con no sé quién, cómo se llama el otro.
No, pregúntame.
Como un entuque, hasta el mismo esposo se lo dijo y tal. Pero se volvió viral fue por una extraña expresión facial que mantuvo Rosemary todo el live, que se volvió como un meme. Era como que,
claro.
Como que, what the fuck. Pero te voy a decir una vaina. ¿Sabes cuántos views tuvo ese live? ¿Cuánta gente había viendo ese live?
¿Cuántas?
Una cantidad exorbitante, lánzate.
45 mil personas estaban viendo ese live, huevón.
Qué bolas. Es una pasión. Somos Tú y Yo, es una religión, chicos. Que entenderlo así.
Y en estos días, Verónica y La Sirena, y ahí tenían, bueno, llegaron a sus 5 mil, pero coño, yo creo que ve mejor contenido
ahí. 45 mil es una torre gente, ¿oíste? Ajá. Uh-huh.
Sí, y da más queso, porque si te daba queso, que si Víctor Drija con la gorra de lado, tú tienes problemas.
Mira, yo hace no mucho tiempo, cuando visitaste también los Miamis, y te hice como una especie de check o una prueba de qué tan... Porque tú, sí. Por si acaso no sabes, Manuel Ángel es el primer primerólogo, valga la redundancia.
Sí.
Uh-huh. O sea que es...
quiero contar que ese examen que me hiciste lo aprobé
eximido. Lo aprobó eximido. Totalmente.
¿Cómo es el primer primerólogo?
Porque es un experto en los hermanos Primera.
Ah, gracias. Yo
sí.
Wow, primerísimo, primero. Okay.
Claro.
Y entonces, o sea, ¿se sabe todos los datos, las curiosidades y los pormenores?
Yo, absolutamente todo lo que necesitas saber acerca de la vida
¿Cuál es el dato de
Ali y sus hijos.
¿Cuál es el dato más absurdo que puedes decirnos de uno de los primeras? Si una vaina que tú dices, yo no puedo creer que yo me sé este dato.
Ajá.
No, es muy nulo, pero la gente no sabe que el segundo nombre de Servando es Moriche. Y es como que, bueno, agarra ahí, pues, Servando Moriche. Agárralo ahí, pues, te lo regalo.
Es verdad.
Servando Moriche.
Alguna vez lo escuché, pero es bueno recordar.
Moriche.
Oye, vale.
Moriche...
Okay. Otra cosa, me sé el orden correcto de nacimiento de los cuatro, los primeros originales, digamos, porque claro, Ali, músico comunista viajando por toda Venezuela, claramente tuvo un muchachero regado por todo el país. Entonces yo solo me refiero como primerólogo al linaje original, entiéndase en perfecto orden de nacimiento.
A los reconocidos.
Exacto, a los hijos de Ali Sol, a los hijos de, no, los reconocidos son la gran mayoría, digo yo, pero el linaje original es el de Ali Sol. En perfecto orden de nacimiento, Sandino, Servando, Florentino, Juan Simón. Agarré.
¿Has llegado a la idea de tatuarte alguna frase de los hermanos primeros? Wow. Arquitipo, por ejemplo.
Coño, creo que se vería burda de raro que yo me tatúe que sí, sabrosó en el cuerpo.
No, marico, pero dime la verdad. ¿Fuiste a algún concierto? ¿Has ido a algún concierto en vivo de ellos?
Sí, claro.
¿Dónde nació esto?
El concierto de Salserín y de Servando Florentino.
¿Dónde nació esto?
Cuéntame. Oye, creo que es una mera cuestión generacional. Yo tenía, qué sé yo, 7 años y lo primero que veía en la tele eran estos bichos en Sábado Sensacional y una marea de niñas que se morían. Entonces, bueno, ¿qué quieres que te diga?
Pero podrías no saber.
No, simplemente una cuestión mía.
Podrías saber lo que sabe la mayoría.
A mí me pasó, yo ya estaba un poco más grande, pero como mi hermana y mi prima eran de esas a morir, a mí yo sufrí el clásico de los odio a muerte, porque estoy asco. Después
claro.
Empezar a apreciarlos y decir, no vale, pues estos bichos son O sea, musicalmente, hasta los fui a ver en vivo y los presenté un par de veces y de pinga. Hasta
y la parte, y son increíbles.
Y ahora, y la parte política no te ha roto un poco el corazón.
Ay, es que uno a pesar de que los quiere, le cuesta mucho llevar esta parte, pero yo trato de olvidarle y no prestarle en exceso su atención. Y sin duda alguna, mi favorito, ¿quién es? Servando, claramente, por supuesto. ¿Qué es? No, es el que está más facturando, además.
Que es importante, que la gente que factura.
Sí.
¿Y cuál es tu película?
Y aparte, y aquí me voy a poner más intenso. Ajá, me voy a poner más intenso acá, si quieren que me ponga en este nivel.
Por favor, claro, eso es lo que queremos. Intenso. Después la mayonesa, los hermanos primera.
Claro, mayonesa. No, yo considero que también debe ser, no complicado, pero sí distinto, crecer en la casa de Ali Primera con siendo tu papá Ali Primera, ¿no? Todo lo que implica eso. Más allá de la educación que te dieron, las cosas que tuvieron que vivir. Entonces, yo creo que eso también los condiciona un poquito.
Pero marico,
para que estén locos de perinola como están todos.
De bolas, pero es esa combinación que tú dices.
Qué intenso y profundo eres, no. Manuel Ángel. De verdad, no eres solamente un carajo que toma. Burda de recho todo lo que
tú tienes más, hacer. Tienes más contenido.
Me dejaste muy loquis.
Gracias.
Mira, pero no solamente lo que tú...
Gracias, yo he leído 2 libros de Pablo Coelho completicos.
No te llevo nada, yo he leído 3.
Mira, pero lo que tú dices es la combinación de casa comunista, vaina, pobre, bla, 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 a luego la fama loca, porque si alguien tuvo fama en Venezuela, loca fue esa gente.
Claro.
Esa gente tuvo fama mala, fama de esa de mierda, de gente loca. Loca, loca. ¿Cómo?
Y también creo que tuvieron un pico en el que como que lo lograron, los olvidaron, cayeron como medio en el olvido y volvieron a trabajar poco a poco y están, siento yo, menos mojoneados.
Bueno, eso creo que le pasa a todo el mundo,
man. La piscina de la humildad, que le llaman.
¿Tú ahorita estás mojoneado? Según tus amistades, tu círculo cercano.
No, bueno, no, siempre, en chalequeo siempre me dicen que sí. Yo creo que en joda, pero yo creo que creo que es un ejercicio también personal de uno tratarse de controlar. Por ejemplo, a veces quiero hacer un comentario en Instagram o algo así y pienso, coño, de verdad, esto no está bien. No está, no solo que se vea bien, sino que no está bien que quiera expresarme de esta manera. Entonces, creo que es un juego diario de
Marico,
no
dejarte mojonear conmigo. Hay tanto que aprender de este show.
Se llama comedido.
Bestiale. Además, es un carajo, ¿vale? Que tiene un criterio y que yo tengo que aprender demasiadas cosas de contenerme en en Twitter. ¿Viste?
Pero... Sí, Yamari medio impulsiva en redes. Yamari se lanza unos rants de repente que sí, bueno, ajá, ¿sabes qué? Vayan a mamarse un huevo todos los que no les gustan los perritos. Y tú, mierda, pero sí, ya va. Pero no
me defines.
Cálmate,
definir.
Yo también, yo estoy en la etapa que tú, la misma etapa que tú, de que pensarme la vaina, pero no sientes que uno muere como un poquito, sobre todo en, claro, Twitter. Uno pierde perdió la diversión de meterse en peo. No estoy.
Coño.
Uno sí, anda no. Como Boston Rex que andan, no joda, mira, en cuanto peo hay, voy para allá, ¡pam!
Yo me sentí así hoy. Bebé, tú puedes creer que mi vecino estaba tomando sol en bolas, pues estaba desnudo en el balcón. No es que yo lo estoy mirando con binoculares a través de las ventanas cerradas. Sino que
está en tu panorama, está en tu...
Tú sí. Te asomas a mi balcón y al lado vas a ver un balcón donde él está desnudo tomando sol. Y toda la torre de vecinos que estamos en este lado podemos ver perfectamente a este vecino que toma sol, desnudo. Y yo dije, por supuesto le tomé una foto, pero luego dije, ¿he de compartirlo o no? Y pregunté en Twitter, porque tú sabes que Twitter es un buen mecanismo de saber cuánto coñazo puedes recibir. Y yo pregunté, ¿qué?
Sí, porque en Twitter empieza
todo. En Twitter empieza todo. Claro. Incluso si tienes algo lindo y sutil en Instagram, se lo llevan para Twitter y te vuelven mierda. Entonces yo decía, ok, fíjate.
Es así.
¿Dónde está el derecho a su privacidad y el derecho a que mis ojos no sufran? Porque eso ya, su privacidad irrumpió mi privacidad.
Claro, porque está en tu línea visual, claro, se ve.
Desde mi propiedad privada, yo veo tu bola. Entonces es como... Y la gente me decía,
claro,
y me pusieron ejercicios feministas, me gustaron, me pusieron, cámbiale el género, si fuese una mujer y tú lo harías, es como, me puso a pensar, me gustó porque me dejó pensando.
Igual pusiste la foto.
No la puse, está aquí.
Ah, la mandaste en el chat.
O sea, se la mandé al grupo, nos reiremos de esto.
Pero mándala para Pavela.
Vamos, te lo voy a mandar ahí para que vea la nalga del vecino.
Mira, Manuel, dame de ¿cómo se llama? Volviendo a la convivencia que estás pasando ahorita en Santiago, ¿cómo es la cómo está dividido ese apartamento y dónde está cada quien? O sea, ¿cómo se administra?
No, bueno, te cuento. No estamos tan incómodos como la gente piensa, para ser honesto.
¿Quiénes están?
Tenemos 2 Airbnbs en el mismo edificio. Okay. Cada Airbnb tiene 2 habitaciones y somos 4 personas. Es decir, cada quien tiene su cuartico. O sea,
todo el mundo pregunta dónde
está. Y cada Airbnb tiene 2 bañitos.
Claro, pero súper cómodo porque todo es el mundo importante.
Todo el mundo pregunta por Eriquita. ¿De dónde, con quién se está quedando Eriquita?
Erika se está quedando con Alfredo en el otro Airbnb. Alfredo es nuestro editor, camarógrafo, director audiovisual y demás. Un señor de 45 años con 3 hijos en Venezuela esperando a ese hombre, chicos.
Pero muy bien, viste, talento en un lado, producción en otro.
Quiero decir que no se está cogiendo Eriquita, no se siente.
Lo entendí perfectamente. Claro que no se están. Por un momento me sentí agredida con lo de un señor de 45 años porque dije, coño, marico, pero ¿cuál es la formalidad?
Y ese señor está casado.
Dijo que sí, tiene 3 hijos.
Tiene 3 hijos.
Escucha a los invitados cuando te
hablan. Sí, que estaba pensando en
toma, la parte... Coronavirus. No, a cada rato, si tienes antibacteriales es el momento de usarlo.
¿Y qué dice la pareja de ese señor?
Coño, no tengo acá cerca.
Mételos en el vino que te estabas tomando.
¿Cómo? ¿Qué dice la pareja de ese señor?
Bueno, si supieras que está más calmada de lo que pensamos, entiende que es una situación que no es culpa de él ni de nosotros, sino que simplemente es una cuestión mundial. Y creo que ha sido de las parejas que he visto en mi entorno, porque aquí todo el mundo está emparejado menos este personaje. Uh-huh. Ha sido la más calmada, es como que la más tiene como
a lo mejor sea así la burda que no estén necesariamente encerrados en la misma casa. Porque hay gente con la que parece mentira, puedes casar, te puedes reproducir, pero no necesariamente puedes convivir.
Es verdad.
Meme.
Buen punto.
Aparte, uno no sabe.
O puedes hacer un matrimonio swinger como el de ustedes.
¿Ves? Y lo llevamos muy bien. No nos aburrimos.
Es lo mejor. Marico, lo mejor.
Si tú hicieras swinger, no hicieras swinger con Ilan, marico. ¿Tú has visto a Ilan? Por favor.
Yo haría swinger con Ilan. Silencio incómodo.
No lo he visto en foto, pero.
No
sí.
Lo he visto, man. Intimidante, mándale foto intimidante. De las nalgas de Ilan. Ya, Manuel Ángel.
No tengo fotos de las nalgas de Ilan. Ahora mismo en mi teléfono tengo de mi vecino y no tengo de Ilan. ¿Tú puedes creer?
Mira, pero volviendo a que te estás mojoneando. Porque tú, yo considero que tú has vivido también tus olas de popularidad, de fama, porque bueno, Pero Tenemos Patria fue un momento álgido, porque estábamos todo el mundo todavía está bastante comprometido, sobre todo con el humor político, que muchos ya, nosotros hablando por nosotros, nos hemos como medio separado porque queda dilla el humor político, sobre todo del venezolano, ¿no? Porque el resto sí sigue dando risa, pero el venezolano ya no. Pero Tenemos Patria fue un proyecto, ¿sabes? Importante.
Sí, es un proyecto que recuerdo con cariño y que también fue bastante, bastante visto. No, yo no lo daría por muerto, simplemente siento que para que se haga tiene que ganarse demasiada gente en distintas partes del mundo. La gente de Plop en Miami, la gente de Plop en México, la gente de Plop en Venezuela. Mierda. Entonces, para que eso suceda es complicado, pero no doy el proyecto por muerto. Quizás en algún momento vuelvo por ahí.
¿Y qué tanto controlabas tú ese proyecto? ¿O eras básicamente el talento? El host bonito.
La cara linda.
Era el host bonito, pero sí, era el host bonito que tenía la oportunidad de trabajar con un equipo genial y sí estaba muy metido también en la parte creativa, las reuniones de guión que hacíamos todas las semanas antes, en la escritura de esos guiones y demás, aunque siempre había un equipo bien, bien separado. Había un jefe de guión y habían guionistas abajo de ese jefe de guión trabajando.
Básicamente lo que pasa aquí episodio. Con nosotros es nos reiremos de esto.
Totalmente.
Además, claro.
Hay un equipo grande y yo soy la cara bonita de esto.
Claro, no... Claro, y no como antes de empezar a grabar, que Alex estaba que se arrastrado por el piso pegando cables, sudando,
no, no, no.
Limpiando la mesa.
No era Alex, era un chamo que se parece igualito. Pero no, no era.
Ah, ok, era otro portugués. Era otro portugués.
Ay, qué mamarrachada.
Y luego vino, bueno, llegó Entre Grados, pero en medio de todo Entre Grados, Manuel Ángel siempre estaba, mira, esto es una gente que conoce bandas y conoce la gente porque está ligado a la Fundación Nuevas Bandas. Tú te has ido a conciertos, tú te has ido, no jodas, a circuitos de Nuevas Bandas, no sé en dónde, en Guasdualito, en donde sea. Has visto todo, qué banda. ¿Hay alguna banda de estas que tú le tenías demasiada fe y los bichos y que no, se acabó esta banda?
Marico, demasiadas, ¿qué estás hablando? O sea, podría ser un libro de bandas que me parecían arrechísimas y que quizás no lo lograron. ¿Quieres que te haga una
lista?
Yo te
tengo una. No es que no lo lograron, sino que, bueno, el peo país lo separó. Buena parte, me marico. Okay. Buena parte me parecía...
Claro, Bandón. El chamo vive en Francia, creo.
Qué bolas.
Uh-huh. Néstor. Sí, sí, sí. Puede ser... Bueno, mira, te tengo una que a mí me parecía increíble, que tú también la viviste mucho, Alex. Holy Sexy Band.
¡Claro! Vale, por favor. Y ahora esta mujer va a cantar reggaetón, me enteré. La que tocaba batería con ellos.
No, que yo sepa no.
Ah, bueno, mosca pues.
La que toca... Ah, y Miranda, la baterista de los Holly, no estoy seguro. Yo sé que es música de sesión de proyectos en México, pero ni idea.
Y cuando, por ejemplo, en los últimos episodios de Entre Grados, bueno, tuviste a Boston Rex, que es cantante de Los Tomates Fritos, y el último episodio tuviste a... Yo no conozco el mundo de los traperos, me vas a disculpar, pero tuviste a alguien que es un famoso trapero que se llama...
Jape, el señor Jape. Exacto. Un chamo de 21 años... Pertenece como a esta generación de traperitos, entre ellos Micro TH, Vic Soto, Trainer, Adso, Jape, que que bueno, que están haciendo su trabajo desde hace rato y llamando mucho la atención.
Y cuando pasa esta vaina de que mezclas, marico, que si un día a Paula Bevilacqua y luego pones a un... Pues son audiencias muy distintas y ahí es donde aparecen los de que a ese lo conocerán en su casa.
¿Qué, es, qué, qué comentario tan feo?
Pero es que es así, ¿no?
De sí, parte, sin parte. Duda.
Sí, pero sí pasa.
También creo que precisamente por esta variedad de los invitados, Entregrado se convirtió en un proyecto que es muy difícil definirle un target, ¿no? No es que, ah, bueno, lo escuchan los chamos de tal edad, lo escuchan los señores, lo escuchan las abuelas, lo ve cualquier tipo de persona, es lo que nos hemos dado cuenta, ¿no? Y es el contacto que hemos recibido. Entonces a veces es muy difícil complacer a todo tipo de audiencia. Y más allá de eso, bueno, entonces ustedes saben que en internet, entonces se ponen, bueno, ¿quién es ese? Bueno, huevón, la idea es que veas
el programa y aprendas quién es ese.
Exacto. Es la idea del programa, huevón.
Lo que pasa
es
que Entregrado fue inteligente porque creo que el tercer episodio fue que lanzó el poder de Norquis. Y lanzar el poder de Norquis.
No, Norquis fue, si no me equivoco, el final de la segunda temporada. Entonces, ¿sí? Eso quiere decir que fue el episodio número 14, mínimo, sí.
Ven acá, ¿y te ha pasado? ¿En serio? ¿Te ha pasado que hayas tenido un invitado que la gente te ponga: Manuel Ángel, me decepcionas, te quiero mucho, pero no te voy a acompañar en esta? Como por ejemplo ahorita Erika entrevistó a Lilian Tintori y los comentarios son: y que Erika, te has dejado engañar, yo te quiero mucho y te seguiré queriendo, pero hemos sido engañados, le ponen a Erika. ¿A ti te ha pasado algo así con algún invitado que la gente diga te quiero, pero no?
Te quiero, pero no.
Todos los días de mi vida con todos los invitados, porque es muy difícil complacer a la audiencia, porque les digo, es demasiado amplio. Entonces, si llega un trapero, se molestan los rockeros. Si llega un rockero, se molestan los traperos. Si llevo a alguien de la televisión, entonces se molestan los chamos más jóvenes que nunca vieron las novelas y no saben quién coño es. Entonces, por ahí es que hay que encontrar un equilibrio, y más allá de un equilibrio, entender que el concepto del show, al menos, es tratar de conseguir una conversa desinhibida con el invitado a través del alcohol y conocerlo y que hable de otra perspectiva que no la haría en ningún momento en otro programa, en otro programa más de medios convencionales.
En otro entorno.
Entonces, claro, yo creo que hay gente que todavía no ha entendido bien eso y siempre quiere ver, ah, vale, pero yo quiero ver a Norquis bebiendo todos los días. No.
Nosotros hemos tratado de no hacerte tantas preguntas sobre Entregrados porque, para aquellas personas que no sepan, en el bonus que vamos a grabar en unos minutos para Patreon, nosotros tenemos este segmento que nos inventamos con Pipo, porque quiero que este es tu derecho a réplica.
Sí,
porque
Pipo está dolido.
Pipo y Leo están dolidos porque te hicieron la petición oficial de que cuando vinieras a Miami, que ellos hicieron la canción Comando Borracho, que no hay nadie más, que no sé qué. Que me imagino que hay otros invitados que me imagino te han mandado así como: mira, invítame. Pero ¿cuál es la situación para empezar a comerme la Bunch o con Pipo y Leo?
No, cero mala vibra. Ya teníamos la gira cuadrada con los invitados y ya teníamos todas las funciones cuando digamos que surgió la invitación. Entonces fue como que, bueno, sorry, para la próxima. pero cero mala onda. Los conozco, los llegué a ver en Sábado Sensacional 300 veces cantando Comando Borracho y me presumo que los conoceré en Miami. Así que eventualmente sucederá.
Okay. Entonces, en el bono tenemos esta sección que hicimos para desquitarnos con Pipo sobre nos beberemos esto.
Para y le pedimos cumplir un sueño de Pipo.
Claro, y le pedimos a los patroncitos que te hicieran preguntas a ti. Y muchas preguntas tienen que ver, obviamente, con Entregrado y bla, bla, bla.
Y los entrevistados.
Y todo esto.
Y la dinámica.
Y ya. Otra cosa que tienen que hacer Manuel Ángel, es que este marico no para, marico. O sea, una de las vainas que más me gustó que hiciste reciente fue la gira de... Y que tiene uno de los mejores nombres, de verdad. Que aquí no viene ni el diablo. Para acá no viene ni el diablo, se llama. ¿Cómo es?
Sí, se llamó Para acá no viene ni el diablo. Se llamó la gira que hice con mi compañero Josué Ochoa. Hicimos 22 fechas entre enero y febrero en solo ciudades pequeñas y pueblitos de Venezuela. Estoy hablándote de Guanare, Guacara, San Juan de los Morros, Anaco, La Victoria.
Llenaban esa mierda. Agotado.
Bueno, sí, claro. Aparte eran venues pequeños, eran bares de 100, 150 personas. Bueno, entonces, sí, afortunadamente no fue bien.
Lo único que no te perdonas es que te vi que estabas haciendo show en Chores, coño, de verdad, Manuel Ángel, en Chores.
Es que fue una idea, fue espontáneo, sucedió. Y dijimos, ¿sabes qué? Gira en Chores. Toda la gira fue en Chores. Toda la gira. En Chores. Todos los shows.
Para el próximo.
Ahora, ¿qué es cómico? Exacto. ¿Qué es cómico? Llegar a la puerta de un venue en San Juan de los Morros y tratar de explicarle a un seguridad que no tiene la más remota idea que tú eres el comediante que se va a presentar y que además estás en Chores.
y te quieren rebotar en San Juan de los Morros.
Exacto, y que además estás en San Juan de los Morros, donde deberían estar todos en Chores en paz.
¡Bolas!
Sí, es como, señor, déjeme vivir.
¿Cuál es la boda?
Lo que pasa es que también, marico, ese tipo de gira que te lanzan. Yo porque hice algo que se llamaba bares, que era porque quería matar ese queso de ir solamente a bares pequeños, pero no fui tan adentro como tú. ¡Ah!
Mm. ¡Ah! Claro.
Pero yo creo, recuerdo que fui como a par de lugares donde yo le dije a Jorgita, que era la productora, y que mira, hay lugares que no hay necesidad.
Que no hay necesidad.
No, claro.
De meternos por acá. Porque te vi que si montabas huevón, que si en tarimas, que no eran tarimas, sino casi que eran guacales, vainas así. Iluminación, qué sé yo.
Claro, cajas de cerveza unas sobre otras y listo, y pa'lante. Sí, hubo obviamente ciudades en las que fue bastante difícil y estuvo complicado, no solo por la producción, sino por el venue y demás. Pero también shows memorables, por ejemplo, el show de Cabimas, recuerdo que fue una demencia, el de Ciudad Bolívar también. Porque
también es un público. Entonces, que te agradece mucho que te hayas acercado hasta allá, ¿sabes? Que vayas y gires.
Demasiado.
Porque no les va a nadie, no va a nadie a presentarse para allá. Entonces, cuando vas tú, coño, te lo valoran y te lo agradecen y son el público más enérgico y más ¡wow!
De bola.
Aquí se vino a tripear, demenciar.
¿No? Marico, ¿no has cuadrado con ese pana?
Si sabes que tiene Instagram.
Claro, lo descubrí en estos días otra vez. Que
volvió, o sea, como que apareció.
Volvió.
Yo no, ¿quién?
Apareció. El pálido. Sí, de hecho.
¿Tiene Instagram?
Sí, tiene Instagram.
No.
Ey, disculpa, se llama Felito, ¿ok? Un poquito de respeto con Felito la demencia.
Felito con F.
El Instagram no... el Instagram es la demencia, si no me equivoco.
Marico, si te ponen a elegir un...
La demencia oficial.
Un entregrado entre la demencia y cómo se llamaba el que no te lo voy a explicar ni tampoco te lo... ¿Cómo bien?
Ya te lo voy a explicar.
Ni tampoco lo voy a explicar. Stuart Little.
Exacto, ese. Stuart Little, man.
Verga, no sé a cuál llevaría, porque te soy honesto. Ahí nos han ofrecido como... O han querido ir muchos fenómenos virales por ahí, pero mi preocupación es... Que entre grados no es un episodio de un minuto en el que dices un chiste y te vas, sino que tienes que mantener una conversa de 45 minutos, una hora con una persona y tienes que tener algo que decir. Entonces, por lo menos me han dicho muchísimo, lleva, no sé, a J.R. Petare, me encantaría, lo sigo en redes.
Nunca le he escuchado la voz. No sé si aguante
o si pueda tener la disposición. Por más de 30 segundos él no habla, dice, en alto, sí va, y no habla más. Entonces, bueno, capaz sería un buen entrevistado, capaz ya, no. Habría que ver.
Me llamaría y me tiró la mirada de que no sé quién estamos hablando.
No, yo te tiré la mirada de que tienes razón. A veces tú quieres traer gente que hace videitos cortos de 30 segundos y lo que estás diciendo tú, tienes que mantener una conversación de 40 y pico minutos y si no la llevas para arriba es que imbécil, coñazo de internet. No lo lograste, claro. No sé qué.
Hate para el invitado y hate para ustedes también, o para nosotros los que los invitamos. Entonces,
y hate
hay que
para el invitado, uno se siente responsable porque tú lo trajiste para tu casa. Entonces, tú lo estás exponiendo a tus redes.
Sin duda.
Y es una mala onda que te le den coñazo a tus invitados. Mira, me sorprende. La demencia es la guión bajo demencia y está igualito.
Igual de pálido.
Está igualito. Me gusta, se ha mantenido bien.
Igualito pálido.
No, a mí, ¿sabes cuál me gusta? ¿Sabes cuál es el de los comentarios de moda ahora que tenemos este tipo de programas, podcast o tú ahora con entrevistas? Es que cuando llega un invitado, ese comentario de que solo voy a ver ese programa por ti, o sea, hablando con el invitado.
Ay, sí, qué fo. Provoca bloquearlos para que no puedan ver el episodio.
Porque que a mí me cae de un mal esa gente. Ay, cállate, vale. O al contrario, este episodio no lo voy a ver porque ese invitado me cae mal. Sí,
que ya nada.
Y te lo dicen como la peor amenaza de tu vida. Y es como que, ok, you ladies, no lo veas. Ve el siguiente, no hay pedo. Eso es lo bonito del internet, pues, ¿sabes? Pues, no verlo, ver otra vaina y sigues.
Mire, ¿cómo está la situación con tu tío? ¿Cuál es el tío que siempre te Tulio se llama.
Mi tío Tulio. No, bueno, mi tío Tulio es una persona real. No tiene ningún tipo de desviación o interés sexual en mí. Es simplemente, eso es claramente un chiste. La única enfermedad que sufre mi tío es el chavismo.
Coño,
pobrecito.
No,
es la única,
vale,
que tiene. La única
tiene derecho.
Y por eso lo agarré de sopita en mis redes para hacer chistes con él.
Muy bien.
Es horrible esa enfermedad, de las peores.
Sí.
De las peores. Es una enfermedad que destruye países.
Mire, y el...
Está chimba.
Y el proceso tuyo, porque Manuel Ángel lo conocemos en la radio, locutor, programa, ya hemos hablado, ojalá, nuevas bandas, vainas, hacías cosas. Yo creo que una de las primeras vainas web, creo que antes de Pero Tenemos Patria, hiciste fue en Equilibrio, ¿no? Había algo que se llamaba El Beta.
El Beta, sí, el primer web show está disponible por ahí si quieren verme con unos looks, un peinado.
Ser el la historia del...
De cualquier vaina.
Del internet.
De lo que te dé la gana. Es increíble la memoria que tienes.
No, pero es que nos estamos viendo la cara desde hace mucho tiempo. Antes del Beta, la primera vez que yo hablé en radio en Venezuela en mi vida fue en El Conector, el programa que tenía el señor Alex en la Mega en las tardes.
Hablaba de videojuegos, Manuel Ángel.
Hacía una sección de videojuegos yo.
Qué lindo. Este amor viene de atrás.
O sea, viene como 2008.
Y Manuel...
Como 2008, entonces, es eso. agarra, mano, como 2008.
Entonces me imagino que tú sufriste, también has pasado por este proceso fastidioso de no solo un tipo de audiencia, sino otra gente, de cuando decides, cuando te entrompas y me quieres meterte en el mundo del stand-up, del,
ahora hace stand-up.
Ahora eres comediante. ¿Quién te dijo que tú eras comediante?
Ahora este hace stand-up. ¿Quién
quiere hacer stand-up? Bla, bla,
todos
bla.
Están haciendo stand-up.
Sí, sin duda. Claro, claro que lo viví en carne propia cuando comenzó, pero yo creo que uno tiene que dejar que su trabajo hable por sí solo. Entonces yo simplemente lo que hago es presentarme, y mientras yo me presente en Venezuela y fuera de Venezuela, vaya gente a verme, me compre tickets y salga cagada, la risa y feliz. Yo digo, hermano, yo estoy chambeando, ¿vale?
Hay que dejar que el trabajo...
Un meme. ¡Hable por sí solo!
Vos ahí para que te saquen un meme. Con la frase, así como la frase de Manuel Ángel Redondo.
Ahí está. Ya va a tener tu meme.
Totalmente. Entonces, aparte creo que... Es mi percepción personal. Creo que el stand-up es algo que es hasta cierto punto tan personal. Es decir, cuando tú haces stand-up, muchas veces estás hablando de tus más oscuros secretos o miedos transformados en un chiste. Entonces, es una vaina muy personal. Entonces, depende de ti si lo haces a los 16 o a los 30. Depende de ti si eres bueno o malo. Y depende como de la cantidad de empeño y de esfuerzo que le pongas también a la cuestión.
Yo tengo cero miedo.
Hasta ahora yo estoy muy feliz.
A la radio, que le empecé a hacer muy chama, teatro. O sea, de verdad... A mí me encantaba pararme a exponer en el colegio. O sea, era para mí, yo sacaba la nota a punta de exposiciones. Me encantaba exponer, o sea, cero miedo escénico. Pero el stand-up es una de esas vainas que me da pánico hacer. O sea, porque es que es...
Claro.
Es como enfrentarse a una jaula de perros con hambre. ¡Hazme reír!
Por eso quedamos juntos. Y tú, el Jean-Marie de Manuel
bueno,
Ángel...
En muchas oportunidades...
El Jean-Marie de Manuel Ángel es yo soy. Tú tienes...
No, y creo que también podemos coincidir en que creo que los tres hemos presentado eventos de música o presentado eventos de lo que sea en una tarima. A mí me parece millones de veces más sencillo pararme frente a una tarima de 10.000 personas a presentar a Caramelos de Cianuro que pararme en un bar de 30 a echar 5 minutos de chiste. Es que prefiero mil veces la primera que la segunda.
Estás presentando además
mil.
A otro artista. O sea, tu trabajo no es tu brillar. Tu trabajo es que lo que vas a presentar sea bien presentado. Pues.
Es que es un fuck up muy arrecho porque cuando yo comencé hice el... decidí hacer con todo respeto que... Porque yo quería comenzar a hacer stand-up era junto a los reporteros. Y los reporteros hicimos que si 4 o 5 shows y luego...
Creo que fueron 4.
4 shows y luego no más porque, bueno, Led y José estaban con los hijos del ocio, llamarían y se la había llevado Chatén y yo quedé que yo quiero seguir haciendo y
quedó picado
el día del estreno cuando a mí me cae la locha de que marico esta gente pagó y por primera vez la atracción soy yo solo, o sea, porque he trabajado por años en tarima y a mí me tocaba ver a presentar a esta gente y ellos que toquen su vaina y listo, o sea, la gente no me fue a ver a mí, capaz uno que aprovechó a echar que está este presentador, pero el resto no, el resto todo, y si esa noche se jodió fue por culpa tuya. Es muy arrecho, le pegó el...
Entonces tenías miedo cuando te paraste.
Pero de bola, siempre, coño. Aparte que ya, como te he dicho, tenemos años haciendo la rutina. ¿Cuánto tiempo tienes de tu rutina?
¿Yo haciendo stand-up, te refieres?
Sí, o sea...
Lo que dura...
La actual, desde cero, ¿cuánto tiempo tiene?
Haciéndola.
Empezando de cero, empecé a girar en 2018. A mediados de 2018, poco después de la salida de la radio en vivo en Venezuela.
Y ya
las...
Ya...
O sea, ahorita ya tiene año y pico rodando
¿Y
por
qué
ahí.
¿Y tan rarita ha cambiado? ¿Qué tanto
se ha transformado?
Infinitamente, porque no solo los chistes, los cuentos van creciendo, sino porque, para ser honesto, también he ido metiendo cosas nuevas y lo he ido adaptando un poquito, ¿no? Tratando de mantenerlo fresco cuando ya tiene año y pico haciéndose. Entonces, la duración es como de hora y media el show dura. Es un show largo.
Es que claro, porque además uno quiere hacer reír y a uno le gusta reírse cuando uno está en tarima. Entonces, en orden de uno también reírse, tienes que inventar vainas nuevas a ver cómo funcionan. Y cuando la gente se ríe es un palazo.
Claro.
Es special.
Oye, y que personalmente el tema de hacer algo súper estructurado todos los días, la primera o última palabra no va conmigo, aunque tengo obviamente la rutina y la escribo, me gusta mucho lo que se llama el hosteo, el crowd working, de joder con lo que está pasando, ver que hay ahí, hacer chistes con eso y jugar con la gente y unir esas historias que están pasando ahí en vivo con lo que tú quieres decir más adelante, con la siguiente rutina que tienes por decir. Entonces, bueno, y mucho de eso.
Y una de las cosas que más nos gusta es interactuar con la gente, y es por eso que ahora en el bonus vamos a tener las preguntas y nos veremos esto con Manuel Ángel Redondo. Manuel Ángel se despide hasta acá, hasta este momento. Papayito, bueno, mucha suerte, mucho aguante allá en Santiago. Esperamos que regreses pronto a casa y nos veremos acá, si Dios quiere, el 7 de agosto en los Miami con el Entregrados y nos reiremos de esto.
Y como aquí dicen aquí, stay safe. Mantente sano.
Yeah, estoy seguro que lo vamos a lograr. Nos vamos a emborrachar pronto, muchachos. Saludo al tío Alex, a la tía Yamari y a los bebesos. Ven cómo hablo en idioma, nos reiremos.
Muy bien.
Ah, inclusivo, bebeches. Tienes que decir bebeches.
Hacemos una pausa comercial y ya regresamos. ¡Yamari!
Tío Allen.
Ya te vi, te pintaron toda la casa.
Píntame. Me están pintando toda la casa. Tengo un apartamento nuevo, porque es que es profesional. No es como Ilan y yo pintando esa casa a punta de rodillo, no, y se veían entonces, esas marcas.
Entonces no, que yo pongo un tape acá.
Y se huela cuando sacas el tape y se trae la mitad de la pintura. No,
y esa brocha dura. Ay. En cambio, esta gente tiene la brocha suavecita.
Divina la tienen.
¿De quién estamos hablando?
Kings Painters.
Claro que sí. ¿Cómo se llama?
Kings Painters.
¿Cómo los consigues en redes sociales?
Kings Painters.
Esta promo es de
Kings Painters. Gente que no se droga.
¡Yamari!
¡Qué pachichi!
¿Cuánto tiempo llevas ya sentado en las sillitas de Mara Mía?
Demasiado tiempo.
¿Y ya te aceleró nalgas?
No.
Porque no hacen milagros. Solamente funciona para que nos sentemos, como esta mesa maravillosa que nos ha acompañado en esta nueva temporada. Mi nuevo escritorio que está brutal y que es súper chévere.
Y que es súper chévere. Y también cada vez que hacemos el podcast en vivo, esos muebles que nos ponen allí son de Mara Mía Furniture.
Y si tú quieres comprar tu mueble, lo puedes pagar poquito a poquito.
Suave, suavecito.
Despacito. ¡Mara Mía Furniture! ¡Yamari!
¡Tío Allen!
Es momento de hablar de G&G Boutique.
¡Qué gente maravillosa! Uf. Para personalizarte una pieza de blue jean, la que tú quieras. Quiero una chaqueta que no es la misma que en México, porque es otro tipo de chaqueta.
No, exacto.
Pero te la ponen, mira, porque es a mano.
Te dibujan. A ti.
Pichu.
A mí.
A ti.
O a ustedes.
O a ustedes.
No, tú quieres, no. Yo quiero una convención, quiero una chaqueta con mi logo, no sé qué tal.
Con mi nombre y que nos gusta el café y nos gusta todo. El 69.
Ahí lo tengo. Ahí está. Todo. Listo. No, que voy para Disney y todos queremos tener
G&G. ¡Ay, qué belleza! Todos uniformados.
Ahí está. Así que contacten. Ya.
¿Qué tú quieres personalizar? G&G Boutique.
¡Yamari!
¡Ilan! ¡Te digo, Alex! Es que ya es demasiada la confianza que te tengo.
Totalmente. A ver, quiero un realtor en el estado de la Florida.
En el sur de la Florida, si necesitas vender tu casa o comprar una o alquilarla.
O oficina.
O una oficina, un terreno, un negocio, un local comercial.
O que te invite a bailar.
Ok. Si le vas a pagar, yo estoy dispuesta a todo.
Ilan Vengeance.
Ilan Vengeance Realtor es la persona que va a hacer que esa propiedad que tú tienes. Además, asesoría. Oh. Porque hay gente que necesita que le expliquen la cosa paso a paso. ¿Dónde puedo pedir el préstamo? ¿Cómo tengo que hacer? Si tengo la residencia, si lo mejor que tengo todavía la residencia. Que
¿Y cómo huelen Ilan?
Coño, pero me lo vas a seguir prostituyendo.
Ilan huele divino.
Ilan Vengeance Realtor.
Huele divino.
Llámalo ya.
Esta fue una producción de Connector Media House.
What's up, friends, and welcome to IE and Friends, the podcast where we give relationship advice, talk Latino pop culture, and keep you entertained with laughs.
Join us for a heart-to-heart chat about love and life.
IE and Friends, the podcast that's like chilling with your best amigos.
IE and Friends is available wherever you listen to podcasts.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.